You're like a circle that floats around me. Saludos y bienvenidos a En Serio Book Podcast. Mi nombre es Maribel y hoy tenemos un nuevo episodio y una nueva autora aquí con nosotros en nuestra breve sección de Review by Authors. Ya saben que nos acompaña siempre un autor donde nos habla de su proceso creativo y de su libro. En el día de hoy nos acompaña Mariluz Bruno, quien nos va a estar hablando sobre su nuevo libro. Así que, Mariluz, preséntate a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Un poquito de ti y a qué te dedicas.
Buenas noches, mi nombre es Mariluz Bruno, yo soy coach integral de vida y coach de pacientes de cáncer. Antes de ser eso, fui maestra de historia por 17 años en el sistema público. Y luego de eso, entonces, ¿verdad? El tema del libro se trata sobre el cáncer. Cuando me diagnostican cáncer, entonces me dedico a prepararme para ser coach integral.
Perfecto. Y, ¿verdad? Antes de comenzar a hablar de tu libro, vamos a enfocarlo un poquito más en ese proceso creativo. Como, bueno, cuando dijiste voy a escribir el libro, antes de hacer eso, ¿tenías unas personas que te inspiraron a escribir el libro? ¿Siempre fue tu meta escribir un libro en general? ¿O fue como que pasaste por este proceso difícil y dijiste tengo que hacer esto?
Mira, yo nunca pensé que iba a escribir un libro, nunca en la vida. Yo era maestra de historia y sabía que quería como que buscar otro trabajo, pero en el 2017, cuando me diagnosticaron cáncer, comienzo a pasar por una serie de eventos donde mi incredulidad me llevó a querer contarle lo que me estaba sucediendo a mí, a otros pacientes, a familiares de pacientes, y yo que fui dando paro, aprendiendo a paro, decía, esto no puede ser lo que pasa a un paciente, así que yo dije, yo tengo que escribir esto porque otra persona que vaya a ser diagnosticada va a necesitar saber qué es lo que le espera en el proceso. Entonces, de ahí es que sale toda esta idea, ¿no? De poner mi granito de arena y contribuir a esta gente que le diagnostica, que está perdida en el espacio, y se someten a tratamientos muchas veces sin información completa.
Ok. Y me dices que no pensabas a escribir un libro en particular.
Nunca.
Normalmente hago otro tipo de preguntas, pero en el caso tuyo tenemos que hablar del libro ahora, para poder entonces volver a lo mismo, o sea, volver a ese proceso de escribir. Así que cuéntanos del libro, cómo se llama. Y si lo puedes mostrar en la pantalla, pues mejor todavía. Dice, el cáncer es mi mejor maestro.
El cáncer es mi mejor maestro, sí. Pues este libro, básicamente, muchas personas dicen que es una guía, otras personas dicen que es un libro de motivación, otras personas dicen que es un libro de autoayuda. Usted ponga el título que usted quiera. Para mí, es mi acto, ¿no? De que las personas puedan saber y aprender de mi proceso, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que le esperan? Es un libro de herramientas, punto. Es un libro que te lleva desde el diagnóstico hasta cómo darle la vuelta a este diagnóstico, y en vez de mirarlo de forma maldiciendo o poniéndote más negativo todavía, que tú le des la vuelta y salgas del proceso victorioso. No solamente porque eres tricáncer, sino victorioso de aquí, victorioso de aquí, que salga más fuerte, que salga una persona espiritualmente mejor.
Uh-huh. Y dijiste que te diagnosticaron en el 2017.
Sí.
¿Cuándo fue que empezaste a escribir el libro como tal? ¿Durante el proceso o luego que acaba cierto tiempo de etapa como tal en el proceso de cáncer?
Pues mira, en el 2018, cuando comenzó, yo perdí mi trabajo como maestra, el departamento no me dio acomodo razonable, así que me devolvieron mi dinero de retiro, y parte de ese dinero lo utilicé para prepararme entonces. Yo dije, pues entonces tengo que buscar a qué otra cosa me voy a dedicar. Así que yo dije, bueno, Y ya tenía la idea de escribir el libro, porque me estaba tratando con una terapeuta, y yo le decía, yo quiero escribir sobre mi proceso, pero yo soy una pelagato, tú sabes quién va a querer leer un libro mío, así que tengo que prepararme. Y entonces ahí decido estudiar para coach, tardé un año, y en ese año, pues a través de, ellos me exigen un libro de 60 páginas para poderme graduar como coach, así que cuando yo intenté escribir este libro para ellos, me dijeron que no podía escribir sobre mi experiencia ni nada por el estilo, que tenía que ser sobre coaching. Así que yo dije, bueno, está bien, pues voy a coger este libro como práctica y cuando termine yo voy a escribir el libro que me dé la gana. Uh-huh. Así que escribí el libro para ellos de coaching, que se llama el coaching para el ser, se llama coaching para el ser. Y la cuestión fue que nada, terminé ese libro inmediatamente, terminando de graduarme, pues a través de un amigo mío, una amiga de él, conoce a una señora en North Carolina que tiene una compañía editorial, y entonces me dijo, pues mira, dile que sí, que se lo publicamos. Me hicieron un precio especial, y ahí empecé con el proyecto, seguí escribiendo, y esto fue durante el proceso de mi enfermedad. En los momentos más doloroso, yo tenía un tumor que no podía pegar el brazo al cuerpo, y en esos momentos estaba yo escribiendo el libro, durante todo ese proceso, y las clases de coaching también, yo me sentaba al escritorio a leer, y era en puro dolor, y llegó un momento en el libro, cuando ya casi lo termino, que fue como que yo no quiero saber ya más nada de esto, porque yo estaba bregando con mi dolor, bregando con, no, le falta esto, no, tienes que meterle esto, no, le faltan tantas páginas. Y yo lo que quería era ya descansar, porque ya había pasado un año estudiando, después que estudié tenía entonces que añadirle, sacarle el de otro libro para meterle a este. Y la realidad fue que fue un proceso bien, bien duro, en el sentido de que escribí todo el libro en puro dolor, en dolor.
Wow. ¿Y usaste algún autor como referencia para empezar a montar el libro? ¿O dijiste, vamos a que fluya lo que está pasando, vamos poco a poco, pero a como salga por el momento?
Mira, este libro, yo me inspiré en cada parte del libro, tiene 7 recursos. En cada parte del libro estoy citando a diferentes autores. En la bibliografía del libro, ¿sabes? Porque no es como que mi biografía o lo que me pasó a mí, no, el libro tiene investigación, como maestra de historia que fui. El libro tiene, en la parte de atrás, a más de 20 autores, entre ellos Wayne Dyer, que son autores de espiritualidad, Luis Hay, autores de coaching, está Deepak Chopra, o sea, toda la gente que yo me tuve que leer para escribir cada capítulo del libro están aquí. Hay una parte que es la parte del ser, que es la parte de crecimiento espiritual. Hay autores de investigación, por ejemplo, en mi caso, que soy cáncer de seno metastizado sin quimioterapia. Hay varios autores que son doctores de investigaciones, pero hay un libro en particular que fue como que el más brutal de todo, porque es de esta doctora de Los Ángeles, que ella se fue por el mundo a investigar a 1,000 pacientes que sanaron de cáncer sin quimioterapia. Y entonces, el libro se llama Los 9 factores en común para la remisión radical. Así que ella en ese libro se dedicó a escribir cuáles fueron las cosas que estas 1,000 personas hicieron en común, y todas se sanaron. Y eso está dentro del libro. O sea, la bibliografía está ella, ¿no? Que muchas personas dicen, por ejemplo, como te decía ahorita, tú sabes, por ejemplo, cuando voy a televisor, la gente piensa como que, está una loca, una kamikaze, mira, está enfrentando un cáncer metastizado sin quimio. Hay base, hay gente que lo ha hecho, yo no estoy haciendo nada que nadie ha hecho. De hecho, una de las autoras de espiritualidad, que fue Luis Hay, esta señora sanó de cáncer sin quimioterapia en 6 meses, cambiando alimentación, haciendo las cosas que a ella le gustaba, brincando en trampolín, ¿sabes? El libro tiene investigación, tiene una parte también que es de alimentación y de autocuidados, que es cómo nosotros nos amamos, cómo lo que nosotros hacemos para nosotros, ¿no? Porque muchas veces nos diagnostican cáncer y nos metemos a bregar con la enfermedad, pero no nos detenemos a pensar, ¿qué me trajo aquí? ¿Qué pasó antes de este diagnóstico? ¿Cómo era mi vida? Salí de una relación, me divorcié, mi mamá murió, tuvo un accidente, todas esas cosas. Entonces, no nos detenemos a pensar qué es lo que ha pasado antes para entonces nosotros saber por qué estamos aquí. Entonces, igual cuando nos diagnostican cáncer, los doctores se preocupan mucho, vamos a atacarlo, vamos a matarlo, pero no van a la causa. Y a través de mi investigación y de la medicina germánica, que está someramente por ahí en el libro, la medicina germánica es un tipo de medicina de un doctor alemán que dice que el cáncer y las enfermedades tienen su origen en shock, en un shock emocional que no se superó, en un shock emocional que se sufrió en silencio, que no lo expresaste y que desembocó en una enfermedad. Y todas estas cosas para las personas que le encanta crecer espiritualmente, mentalmente, intelectualmente, todas estas cosas son súper interesantes. Entonces, descubrirlas en este proceso me ha regalado mucha vida, me ha regalado mucha vitalidad, me ha regalado mucha fortaleza. A principio, el primer año de mi tratamiento, del diagnóstico, que fue en 2017, yo empecé con quimioterapia. Yo no quería, cuando me diagnosticaron, yo estaba entrenando para un medio maratón que iba a ser un medio maratón San Blas. Y yo le dije a la doctora, yo estoy entrenando, yo ahora no voy a empezar con esto, tiene que ser después. O sea, yo estaba bien enfocada con lo que yo quería. Y ella me dijo, pues está bien, vete y hazlo, y después cuando regreses, pues lo hacemos. Así que cuando regresé, ella me había dicho que yo no era candidata a quimio, cuando regreso, en menos de 3 segundos me cambia los muñequitos y me dice, sí, vamos a poner tu catéter, te vamos a dar quimio. Y yo dije, espera un momento, no. Así que me fui allí, busqué una segunda opinión, el segundo doctor me dice, vamos con pastillas, empiezo con las pastillas, pierdo el 80% de vista por un año solo, y ahí empezaron los escollos, y empezó, yo no podía levantar de la cama, no me podía vestir, fue horrible. Me quito el tratamiento, como por 3 meses, comienzo a recuperar la vista, voy nuevamente donde la cirujana, mira, opérenme, a mí nunca me operaron del seno, nunca me sacaron el tumor. Y ella me dice, mira Mari, no se puede que baje de tamaño, intenta con este otro oncólogo, intento con el otro oncólogo, pero en esta ocasión con inyección, más con un suero y que para fortalecer los huesos. Y como efecto secundario de ese suerito, pues, sufro una fractura en la espalda. Y ahí, luego de eso, entre otras cosas que pasaron, pues yo digo, pues mira, no, o sea, me están garantizando 5 años de vida con quimioterapia en una cama, porque ya estaba en cama, sin vista, porque no puedo guiar, no puedo correr, no puedo caminar, que son las cosas que yo amo hacer. Así que yo le dije, pues mire, yo prefiero vivir un año de pie que 5 en la cama. Así que si esa es la promesa que ustedes tienen para mí, 5 años, pues yo prefiero vivir un año bien, corriendo, brincando y productiva. Así que denuncié el tratamiento, ahí es que empiezo a estudiar para coach, y de allá para acá, estamos en 2022, ahora en noviembre se cumplen los 5 años, y me siento bien, he tenido mis altas, he tenido mis subidas, mis bajadas, pero estoy aquí de pie, y no tiene precio lo que he aprendido en el proceso. A veces la gente me pregunta, ¿te arrepientes de haber tomado ese? No, para nada me arrepiento, para nada. Porque estuviera en cama, estuviera ciega por un ojo, o sea, estuvieran mis hijos atendiéndome en la cama, y mientras hasta ahora he sido independiente, sigo corriendo bicicleta, haciendo las cosas que me gustan.
Y el diagnóstico ahora mismo, ¿cómo está todo?
Pues mira, el año pasado me sacaron los ovarios, de hecho en Europa es lo primero que se le hace a una mujer paciente de cáncer de seno. Lo primero que se hace antes de someter la quimioterapia es sacarle los ovarios. Aquí en Puerto Rico no se hace eso. Pero en mi caso, que soy paciente de sin quimioterapia y ya el tumor está súper grande, el doctor dijo, no, Mari, hay que hacerlo junto, hay que sacarte los ovarios. Entonces ya a mí me habían metido mucho miedo, la cirujana me había dicho, eso no va a funcionar, no te saques los ovarios porque eso no va a funcionar. pero entonces el tumor siguió creciendo. Así que cuando me deciden operar en febrero del año pasado, no de este, del anterior, okay, ese tumor estaba gigantesco, mi hemoglobina estaba en 5 porque yo estaba en menstruación todo el tiempo. Me hicieron transfusión de sangre y me operaron y literalmente yo volví, yo resucité. Esa operación yo resucité. Y de allá para acá, ya voy para 2 años después de esa operación, pues se han mantenido estables los niveles, suben o se mantienen estables. No se han disparado como estaban cuando operaron. Cuando operaron estaban en 1200. Ahora mismo están alrededor de 200. O sea que estamos hablando de una diferencia
grandísima.
Grandísima. Pues muchas personas pues no se preguntan o se preguntan cómo lo hacen. Mira, no lo estoy haciendo al garete, yo tengo 3 doctores. Yo me doy vitaminas intravenosas, yo tengo un doctor de medicina tradicional y tengo un doctor en naturopatía que también me asiste con suplementos, con acupuntura, y yo hago de todo. Y me siento bien. O sea, estoy enfocada en que, ok, hoy yo me siento bien, esto es lo que yo quiero hacer, los días que no me siento muy bien porque me duele aquí o me duele allá, pues lo cojo más suave, pero cuando me vuelvo a mejorar, vuelvo para encima.
¡Wow! Está fuerte. Pero, ¿verdad? Me dijiste, ¿verdad?, antes de comenzar que ya tu libro ha llegado a manos de varias personas. ¿Cuál ha sido el feedback de las personas que han leído el libro? ¿Qué te han dicho?
Pues mira, una de las personas que más me interesaba el feedback de esas personas, han sido varias. Una era mi terapeuta. Ella es psicóloga, también es escritora, escribió un libro. Y que decía, yo no soy escritora, yo no me considero escritora, yo no sé nada, yo simplemente estoy plasmando ahí todo lo que yo he aprendido, todo lo que me ha servido a mí, y lo estoy entregando, el que lo quiera utilizar, que lo utilice, y yo sé que el que utilice un chispitito de eso, le va a servir, porque si a mí, que soy paciente de cáncer, me ha servido, imagínate una persona que tiene depresión, ¿sabes? Que no estamos hablando de la misma cosa. A mí me dieron un pronóstico que no se ha cumplido, pero no quiere decir que ese pronóstico no me lo hayan dicho, me lo dijeron. Si está ahí, está ahí. Que siga ahí esperando mientras yo sigo haciendo lo demás. Entonces, el feedback de las personas, por ejemplo, han habido jóvenes, qué sé yo, de 26 años que me han escrito. Yo casi siempre por Instagram publico las críticas de las personas. De jóvenes, qué sé yo, de 26 años, wow, el libro me ha enseñado a ser positivo en este mundo tan negativo. O personas que me dicen, mira, me senté a leerlo y no pude, la mayoría de las personas me han dicho, me senté a leerlo y me he parado, o sea, no pude parar de leerlo. Mi terapeuta, por ejemplo, me dijo, mira, Mari, me senté a leerlo y me dio la 1 de la mañana y al otro día me levanté y lo cogí y lo terminé en 2 días. El libro lo que tiene son 161 páginas. Y entonces hay gente que se ha motivado, por ejemplo, ay, déjame entonces empezar a mejorar mi alimentación o a hacer ejercicio, o a perdonar a mis padres, a perdonar a la gente que me hizo daño, o sea, el libro tiene de todas esas cosas, pero el feedback en general ha sido muy bueno, muy, 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 muy bueno, dejando afuera lo de los errores ortográficos que, ¿verdad?, que la casa editora dejó ahí. Que de hecho, a la mayoría de los libros yo le puse toda esta salvedad. Le pegué un papelito adentro y me dijeron, ya, pues tú te vas a tomar la molestia de ponerle eso acá adentro a cada libro. Sí me la voy a tomar, porque no es mi culpa que el libro haya salido con errores ortográficos. Así que cada libro adentro tiene esto, que es explicándole, ¿verdad?, lo que pasó. Y este libro, que yo espero que el lector se enfoque más en el contenido que en si le falta un acento, ¿no? Porque este libro yo lo escribí en dolor. Este libro ha sido un parto, literalmente. Ha sido un parto. Y hoy día, pues, no tengo dolor, pero en el momento que lo escribí, esos 6 meses que estuve escribiéndolo, fue en puro dolor. Fue en puro dolor.
No, pero por lo menos, o sea, el libro lo publicaste con una casa editorial. So, técnicamente, tú te lavas las manos ahí, porque el rol de la casa editorial es hacer que el libro esté ready para publicarse. Así que, en ese caso, pues, bueno, no tienes culpa como estar ahí. Y con respecto ¿verdad? Al libro. Le dijiste que lo escribiste bajo dolor y ¿verdad? Entre otras cositas que nos explicaste. Ya eres autora. Estás contando algo importante. Tenía un enfoque, que esa es la importancia de escribir un libro, ¿verdad? Que tenga un propósito para poder escribirse. Pero como todo autor, siempre pasa que escriben un libro y ya tienen como 16 pensados. Cuéntame, ¿tienes algo por ahí que tú dices, quiero escribir de esto también? ¿O quiero coger este libro de base y entonces empezar a explicar de esto, esto y esto? No sé, te pregunto.
Pues mira, la idea así, como que la idea que me ha surgido es como darle una continuidad. De hecho, la casa editorial me propuso escribir como una continuación del libro sobre qué pasó después. Por ejemplo, aquí no está lo de la operación, aquí no está lo de la transfusión, aquí no está lo que yo aprendí del 2019 para acá, porque del 2019 para acá han pasado un montón de cosas que no están en el libro. Y yo me he enfocado más como que déjame hacer salir déjame promocionar déjame que este llegue a la gente, porque este es el que me va a abrir las puertas para después entonces yo luego salir con otro. Y como te mencionaba ahorita, hay resistencia porque a nosotros como personas no nos gusta que nos guíen a hacer introspección. Entonces, cuando una enfermedad como esta llega a nuestra vida, queremos culpabilizar, ay, el ambiente, ay, este mundo está malo, el cáncer es una pandemia, pero las emociones también, las emociones mal manejadas son una pandemia, el drama es una pandemia mal manejada, los divorcios, las violaciones, como lo fue en mi caso yo fui abusada sexualmente a los 14 años. Entonces, yo pienso que ahí fue la base de todo el daño emocional que yo venía arrastrando, ¿no? Que me llevó a esto. Entonces, la causa, como te mencionaba ahorita, es sanar de adentro hacia afuera. Por eso hago énfasis en el libro, en el ser, ¿no? En perdonar, en crecer como persona, en cultivarnos como persona, en sentirnos uno con los seres humanos, porque estamos tan individualizados y pensamos que, ah, no, eso le pasó a aquella, o eso le pasó a aquel. Y ahora dentro de este diagnóstico, yo te puedo decir que yo he crecido tanto como persona que yo tengo, antes yo no era, ¿cómo te digo?, sensible. Yo no lloraba. Porque me han pasado tantas cosas en la vida que llegó un momento que fue como que, ya, me dice, pero este proceso ha traído sensibilidad nuevamente a mi vida, una que yo nunca había experimentado, y empatía con la gente, con los pacientes, con personas que no son pacientes, y ha traído también en mí una capacidad para poder expresar que yo no sabía que la tenía. He descubierto talento en mi proceso. Entonces, la gente me dice, pero ¿cómo es posible? Mira, yo no puedo maldecir al cáncer, y lo digo y lo diré. No lo puedo maldecir porque es tanto lo que he aprendido en el proceso, es tanto lo que me falta por aprender, es tanto lo que he crecido, que yo no puedo decir, ah, oh, maldito cáncer, que si esto, que es aquello. No, porque yo tengo que asumir que yo he tenido también una responsabilidad de esta enfermedad. Porque yo, con todo lo que he investigado, como te decía ahorita de la medicina germánica, con todo lo que yo he investigado, todo me hace clic con trauma, todo me hace clic. Por ejemplo, el huracán María, que hablo de él aquí en el libro, fue un trauma, un shock, que yo pasé 15 horas de pánico en un baño encerrada, llorando, porque yo vivo en una casita de madera, y yo pensaba que la casita se iba a ir. Entonces, yo viví esas 15 horas en pánico total. Cuando yo empiezo a investigar, María fue en el 2017, me diagnostican, María fue en septiembre, me diagnostican 2 meses después, en noviembre, alrededor del 17. Cuando yo descubro la medicina germánica está diciendo exactamente lo que me había pasado a mí. Después de haber pasado un trauma intenso en soledad, no lo hablaste con nadie. Esto, y entonces fue como que, espérate, ¿qué es esto? Y lo relaciono con María, y no solamente con María, todas las cosas que fueron pasando en mi vida, con los rencores, con la relación con mi mamá, que fue pésima, porque en mi caso, como te mencioné ahorita, que fui abusada sexualmente a los 14 años, mi mamá me obligó a casarme con mi violador, porque ella no me creyó que había abusado de mí. Entonces, todas estas, esta acumulación de cosas, ¿no? El yo irme de mi casa cuando yo todavía era una niña, cuando yo todavía no sabía ni qué era un condón, esto se fue acumulando. Entonces yo me dediqué a estudiar, a terminar, a mí sacaron de la escuela, a estudiar, a hacerme bachillerato, me fui a hacer la maestría, y nunca yo lloré esa violación hasta este proceso del cáncer. Nunca me senté a llorarlo, nunca, 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 nunca. Entonces, para mí ha sido por fin ver quién yo soy. Ver quién yo soy por encima de todas las cosas que me han pasado. Entonces, hay mucha gente que me dice, wow, me respetan por las cosas, porque saben mi pasado y porque saben lo que soy ahora. Pero la realidad es que todo el mundo tiene la capacidad de hacer esto que yo estoy haciendo. Y la cuestión es, ¿de qué forma tú quieres ver las cosas? ¿Tú quieres ver el diagnóstico como una tragedia y tirarte en la cama a llorarlo? ¿O tú quieres aprovechar lo que te quede de vida y vivir todo lo que no has vivido en el tiempo que sea que te quede? Entonces, ese es el camino que yo escogí. Ese es el camino que yo escogí. Bueno, pues ok, en mi vida yo no fui feliz hasta casi hasta los 40 años. Y cuando me diagnostican era el momento más feliz de mi vida. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que ahora que yo estoy siendo feliz me dan este diagnóstico? ¿Tú sabes por qué llegó el diagnóstico? Porque fue como que, wow, estoy siendo feliz y todos los traumas vinieron. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué vas a hacer con nosotros? No puedes seguir ignorándonos. Tienes que enfrentarnos. Y así es la vida. Tú puedes correr y correr y correr, pero los perdones te van a perseguir, los traumas te van a perseguir, porque hasta que no lo sanes, no estás sana por dentro. Entonces, en ese sentido, yo ahora me siento sana por dentro. Y para mí, eso es lo que importa, porque todos podemos irnos hoy, mañana. Pero, ¿cómo te vas? ¿Te vas sana por dentro? Ese básicamente es el enfoque. Mira, cualquier persona le puede dar cáncer y puede tener un diagnóstico, un pronóstico, y la realidad es que si ya tú tienes un pronóstico, ¿qué te queda? Te queda o arrojarte al chatén y a la desgracia y a lamentarte y a maldecir, o escoger ver esto como una oportunidad para crecer, para arreglar las cosas con la gente que la tienes que arreglar, porque no te puedes ir de este mundo con deuda, tienes que arreglar, no te puedes ir sin paz, hay que irlo con paz, sea hoy o mañana, te tienes que ir con paz. Así que en ese sentido, pues yo me siento en paz y no estoy pensando todos los días, Dios mío, soy en mi último día. No, porque soy en mi último día, Dios me ha permitido vivir lo que he vivido y lo he vivido bien. Así que,
wow, creo que en tu libro vamos a encontrar mucho, mucho in-depth de pensamiento. Eso me parece fantástico, esa parte. Y yo creo que una parte, ¿verdad?, que estabas comentando sobre llorar, expresar las emociones, yo creo que es como estabas mencionando, o te sientas a llorar sin acción, o te pones a hacer algo llorando, pero te pones a hacer algo. Es como que dejar que los sentimientos salgan. Entiendo que tienes un énfasis bien particular en tu libro, me parece fantástico, ¿verdad? Dentro del mundo en que estamos hoy día, porque aquí todo el mundo conoce a alguien que le dio cáncer, que tuvo un diagnóstico, que todo el mundo conoce a alguien. El cáncer ha seguido a todas las familias a nivel mundial, así que es algo que todo el mundo puede ver, y puede quizás este libro utilizarlo para poder ayudar a esa persona que tiene el diagnóstico, para tratar de ayudar. Así que me parece esencial poder leer el libro, ¿verdad? Y poder encontrar la herramienta tanto como el cuidador como la persona que lo está pasando.
Sí, tiene también para el cuidador, tiene también para esas personas que están cuidando a un paciente que no saben, ¿verdad?, de qué forma hacer el approach o qué decir o qué hacer. Hay muchas organizaciones que ayudan. De hecho, existe el coaching para pacientes y para familiares de pacientes para asistirlos. Y también hago mucho énfasis en el libro, que es el paciente el que tiene que tomar la decisión de su tratamiento. No puede ser un doctor. ¿Por qué? Porque el que va a cargar con las consecuencias de ese tratamiento es el paciente, no es el doctor. Yo recuerdo en una ocasión que ese tercer oncólogo me dijo, mira, la alimentación no te va a salvar. Tú puedes venir aquí las veces que te dé la gana y yo te voy a contestar las preguntas, pero estás perdiendo tiempo, la alimentación no te va a salvar. Entonces, ese tipo de oncólogos que me di con varios, no fue uno nada más, me di con varios, he tenido cinco oncólogos. No, esa presión que te meten para no, tienes que hacerlo ahora, porque si no, mira, te vas a morir. Y ese miedo, yo enfatizo mucho en el libro en que tú no puedes tomar decisiones basadas en el miedo. No puedes, porque cuando tú tomas decisiones basadas en el miedo, como lo hice yo, porque yo no estoy hablando de algo que yo no he experimentado, yo lo experimenté. Yo las tomé basadas en el miedo y pagué las consecuencias y bien caras. Entonces, cuando tú tomas decisiones basadas en el miedo, pues no estás siendo tú. Y yo, después de haber tomado esa decisión, yo me convertí en esos pocos meses que lo hice en una persona bien infeliz, porque yo sentía que yo me estaba traicionando porque no era lo que yo quería hacer. Entonces, hay muchos pacientes que empujados por, se te va a acabar el tiempo, te vas a morir. Mira, ningún doctor, nadie sabe cuándo nos vamos a morir, nadie. De hecho, te digo, en la investigación que hice, encontré pacientes que tenían un cáncer metastizado, que le habían dado 800 quimioterapias, que los mandaron para su casa a morir y llevan 20 años vivos. ¿Okay? Entonces, esas son cosas que a nosotros no nos cuentan. Y son personas, y no son cualquier PLL, son personas que se han dedicado a escribir libros. Esa particularmente que te estoy diciendo, era estudiante de medicina y la desahuciaron. Y después que la desahuciaron, escribió un libro, hizo una fundación para pacientes de cáncer. Y hay montones de personas que están haciendo cosas maravillosas. Hay uno que es bien famoso, está en Instagram también, que se llama Chris Beat Cancer. Y ese sano de cáncer sin quimioterapia también, cáncer de colon. Y hay mucha gente. Yo a lo mejor aquí en Puerto Rico, pues, soy lo anormal. Pero la realidad es que en el mundo no podemos mirar el micro, tenemos que mirar el macro y buscar referentes. Yo busqué muchos referentes de lo mismo que yo tengo, de gente que tiene lo mismo y que ha logrado salir. Entonces, yo entiendo que esas herramientas me han ayudado y es lo que yo quiero que la gente se lleve cuando lea el libro. O sea, a pesar del diagnóstico que sea, hay esperanza. Tú tienes el poder de decidir, no nadie, eres tú. Tú eres el que decide qué es lo que va a pasar con tu vida, no es un doctor, no es nadie, eres tú.
Pues cuéntanos, ¿verdad? A los que nos están escuchando y nos están viendo, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Dónde podemos adquirir una copia?
Mira, el libro se encuentra en Casa Norberto, en Plaza de América, también está en Río Piedra, en Casa Norberto. También está en librería Chabay, en Vega Baja, está por Amazon, está en Kindle también, y está el libro 787 por internet. Y yo que tengo unos pocos, que las personas que me escriben o se contactan conmigo, pues se los envío por correo.
Perfecto, ¿y cuáles son las redes sociales que podemos contactarte?
Pues mira, algo que hice en el proceso, que estaba estudiando coaching para este tiempo que las abrí, tengo una página en Instagram que se llama Herramientas en el Cáncer. Es nueva, porque antes tenía una que se llamaba Herramientas ante un cáncer y me la hackearon, está secuestrada. Y entonces abrí esta otra, que es Herramientas en el Cáncer, y ahí yo hago entrevista a los doctores, a pacientes, sobrevivientes, hay de todo lo que yo hago, hay de alimentación, hay de crecimiento personal, hay de todo. Básicamente es como Yo creo que si yo saco cada post que está ahí, yo puedo sacar otro libro. Ya alguien me lo había dicho. Así que esa página, a través de esa página, pues le brindo ayuda a los pacientes. Hay muchos pacientes que me escriben a través de la página que están perdidos, como te mencioné ahorita. Lo que yo hubiese querido encontrar cuando me diagnosticaron es lo que yo estoy dando en esa página y con el libro. Una guía.
Perfecto. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, Mariluz. Para los que nos están escuchando y nos están viendo, vamos a poner la información de Mariluz en la descripción de este video y de este audio para que así puedan contactarla, hacerle las preguntas que ustedes quieran. Si también quieren, no sé si participar, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? De lo que esté haciendo de investigación, mejor todavía. Así que, Mariluz, gracias nuevamente. Y a los que nos están escuchando y nos están viendo, recuerden que tenemos un episodio nuevo la próxima semana. Así que cuídense mucho y hasta el próximo episodio.
You're like a circle that floats around me, keeping me.